Episodio 145. Hace 145 años, Thomas Alva Edison patenta el fonógrafo.
¡Qué interesante!
Hace 145 años se inaugura el periódico universitario más antiguo de Estados Unidos. La máquina de escribir es inventada hace 145 años por Thomas Hall. Y en el capítulo 145 de Gran Invento vamos a hablar con Isabel Nogales, Business Developer Manager de Fiscally. Un SaaS para que dejemos de estar perdiendo el tiempo con fiscalización y digitalización de recibos y vamos a darle. ¡Vamos, vamos, vamos! El mundo está cambiando, todo se está digitalizando y Hacienda no es la excepción. Existen ya regulaciones, sobre todo empezaron en España, en el País Vasco y en Europa, que requieren que los autónomos y empresas tengamos una metodología y sigamos unas reglas para dar y recibir y contabilizar recibos. Obviamente esta solución, como les dije, Fiscally, viene sobre esa línea, pero también nuestra conversación con Isabel Nogales va alrededor de todas las posibilidades que se esconden detrás de estos procesos digitales. Con mucha experiencia en el sector tecnológico, Isabel ha sido la encargada de aterrizar la empresa en España y ha sido la encargada de llevarnos por una cátedra de cómo es desarrollar un producto que tiene regulación fiscal en un mundo ágil y sobre la línea de la innovación, que es lo que nos gusta, como es Fiscally. Es una charla de verdad que me impresionó por la profundidad y las posibilidades que hay detrás de estos temas. Pero bueno, ahora sí, yo los dejo en el episodio 145 con Isabel Nogales. Isabel, estamos grabando. Bienvenida a Gran Invento.
Muchas gracias, Chris. Muchas gracias por invitarnos.
El gusto es todo mío. Isabel, cuéntame, ¿en qué estás ahora mismo?
Vale, pues ahora mismo en Fiscally, estoy trabajando en Fiscally, en desarrollo de negocio y, bueno, liderando la expansión de una empresa austríaca-alemana que quiere expandirse en España. Así que todo un challenge y muy emocionante.
¿Cuánto llevas en Fiscally?
Pues llevo prácticamente 7-8 meses desde que empecé con ellos, sí.
Poquito. Ya pasas el periodo de prueba, ¿no?
Ya pasé el periodo de prueba, sí. No sé si haría tu podcast sin el periodo de prueba, ¿eh?
Es cierto, es cierto. Excelente. Oye, a ver, cuéntanos, danos un poco el elevator pitch de qué se trata Fiscally.
Vale, pues te intento explicar porque el concepto es un poco complejo, pero al final, día a día, estamos todos en contacto con alguno de los productos de fiscalización. Fiscally se encarga de desarrollar soluciones de software as a service para fiscalización y recibos digitales. Okay. Ese es un poquito el concepto general. Voy a ir quizá un poquito más en detalle porque yo creo que así se entiende.
¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son? Sí, un poquito desarrollo, ¿vale? Por favor.
Exacto. Bueno, pues nosotros tenemos dos productos principales. Uno de ellos sería la solución de fiscalización. Este es un tema no nuevo en Europa, pero sí en España. Por explicarlo de forma muy sencilla, suponemos el caso de que nosotros vamos a comprar una tienda. Queremos un pantalón, nos ha gustado, nos lo probamos, decidimos comprarlo. Lo llevamos a la caja y en ese momento el dependiente escanea el código de barras y se almacena esta información en el sistema. Mientras esperamos a que salga el ticket de compra, eso es fiscalización. Cómo se almacenan, vale, esos datos, cómo se salvan de forma segura y cómo se envían a Hacienda.
Entiendo que esto es como una es como un protocolo formal, digamos, de una compra o de cualquier tipo de transacción que proviene de una regulación reciente, ¿no? De una ley nueva o algo así, ¿no?
Exacto. En España es muy nueva, de hecho solo se ha implantado en el País Vasco, pero es algo que en Europa lleva ya un tiempo. El primer país, si no me equivoco, en instalarlo fue Italia, en los años finales de los 80, y luego Grecia. Lo que se busca con esto es perseguir el fraude fiscal, o sea, evitar... Ya. Que, pues bueno, pequeños negocios o grandes negocios puedan de alguna forma cometer fraude fiscal y, por tanto, pues los distintos países de la Unión Europea, a partir de una directiva en 2016, intentaron llevar a cabo, paso por paso, pues cómo establecer estas medidas de seguridad integradas en los sistemas informáticos de facturación para evitar el fraude fiscal.
Y en México esto existe ya desde hace 2013-14, ¿eh? Entiendo que una pregunta, este protocolo, digamos, también conlleva una firma oficial o es simplemente el seguimiento de reglas para que cumpla con esas normas?
Pues ambas cosas. Primero lleva un seguimiento de unas reglas en el sentido de cómo tienen que ser almacenados los archivos, cómo tienen que ser creados y enviados, pero luego cuenta con una firma digital. Es una firma electrónica que lo que hace, supongamos, es que la información de la factura o el ticket de compra que has creado se encripta, se almacena en la nube de forma segura y se manda a Hacienda. Entonces, esta encriptación sería una firma electrónica, que lo que hace es que una vez emitido un ticket de compra o una factura, no pueda ser editado.
Ok. Entonces, se firma, digamos que oficialmente, y se envía automáticamente a Hacienda.
Sí, se envía
en algún servidor compartido.
Exacto. Okay.
¿Y sabes si esto va a tener tiene alguna iniciativa fuera del País Vasco?
Pues de momento, a través de esta directiva europea, ya se sabe cómo son las directivas, son, bueno, recomendaciones para los países miembros de la Unión Europea que tienen que ir implementando cada uno, digamos, con su propia legislación nacional, pero seguir las directrices. Y en el caso de España, que es particular porque cuenta con 5 haciendas, no tiene una hacienda nacional, sino tiene 5, 3 de ellas en el País Vasco. Entonces, el País Vasco sí que ha decidido desarrollar ellos mismos su propia legislación, se llama Ticket Buy. Navarra aún no se ha manifestado y el resto de España, el año que viene, comienza con su propia legislación llamada Verifactu, que también gestiona todo este tema del control de las facturas y remisión a Hacienda.
Muy bien. ¿Y qué tipo? Esto es para todo tipo de empresas, porque todo mundo va a tener que cumplir con esta regulación, ¿no?
Exacto. Al principio el proyecto, bueno, se llama Ticket Buy, el inicial de España en el País Vasco, que quiere decir Ticket Sí en euskera, en la lengua vasca, porque al principio se pensó un poco que iba a ser solamente para los tickets de compra. En España decimos tickets de compra de forma informal a lo que sería una factura simplificada. O sea, aquellas en las que no cuenta el nombre de la persona que recibe la factura, porque son de usuarios anónimos. El clásico que tenemos cuando vamos a comprar en un supermercado o en algún tipo de comercio minorista.
Sí, cualquier ticket de facturita normal de cualquier cosa que tú en Hacienda, en España, simplemente con el ticket, ya con eso tiene validez legal. Entiendo, ¿no? Tú lo juntas, por ejemplo, tus gastos. Cuando yo he sido autónomo, que pongo mis gastos, ya es un papel tal cual que cumple. Y ya si te quiere perseguir Hacienda, podrías falsificarlo, ¿eh? No estoy dando ideas, pero tampoco. Claro, eso ya el País Vasco ya dijo, a ver, ok.
Claro, ellos querían meter mano. Piensa que en España en particular es un país que tiene muchísimo turismo y se comete mucho fraude en el pequeño negocio. Las grandes empresas suelen estar muy controladas porque tienen bastante más presión, ojos mirándolas, que haga todo bien. En cambio, pues a lo mejor autónomos o pequeñas empresas no tenían hasta este momento. Entonces, tú como autónomo, yo también lo he sido, nosotros cogíamos la factura, enviamos y a través de nuestro asesor fiscal, pues hacíamos nuestra declaración y luego se seguían normalmente estos pasos. Ahora todo cambia. Digamos que cada vez cambia el concepto. Ahora, cada vez que se emite una factura, no solo se emita y luego se declara, sino que cada vez que se emite una factura está automáticamente declarada. Y este es el cambio. Mía.
Si ya Hacienda de por sí nos estaba... ¡Ay, Dios! Bueno, pues hay que anticipar. Y una cosa, y ya me imagino habrán competidores en el mercado.
Sí. En el caso de España hay bastantes competidores locales, digamos muy nacionales. Sí que no hemos visto empresas que apunten a un público europeo. Nosotros trabajamos mucho con grandes empresas que en realidad cuando eres emprendedor y lo has sufrido y quieres expandirte a otro país, uno de los principales miedos que tienes o trabas que encuentras es entender la fiscalización de otros países. La tuya la entiendes, pero la de otro país ya te da como un mar.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Respeto. Entonces, desde Fiscalis sí que esto lo hemos hecho muy rápido. O sea, la idea es que nosotros nos movemos en toda Europa y luego expandirnos también a Latinoamérica, donde ya la fiscalización existe, como bien sabes, desde hace años. Y bueno, pues que nuestros socios puedan tener un único partner con el que trabajar en cada país donde quieran expandirse, sin preocuparse de los cambios en las normativas de fiscalización de cada país. O sea, poder desarrollar su labor, digamos, en paz, tranquilos.
Maravilloso. Esto es el ticket digital, ¿no? Puntualmente.
Esto sería lo que se llama normativa de fiscalización. Sería Ticket Buy en el País Vasco y Verifacto para el resto de España. Luego okay. Está el ticket digital y factura eso. Electrónica, que son dos términos que se parecen mucho y llevan a confusión. El ticket digital sería simplemente pues el clásico ticket que asociamos en papel, pero en formato digital.
¿Y ese nos sirve también como con validez oficial, fiscal?
Si cuentas con un sistema de fiscalización, sí, se tendría exactamente la misma validez. Por ejemplo, nosotros tratamos con ambos productos. Por una parte, ofrecemos nuestro producto de fiscalización, que puedes usar tanto si emites facturas en papel como digitales. Y luego tenemos un producto nuevo que hemos sacado el año pasado, que lo que hace es que cuando tú estás en la cola de un supermercado, puedes escanear sencillamente un código QR y recibes tu ticket de compra en el móvil, sin necesidad de instalar ninguna aplicación particular, sin necesidad de dar tus datos, que son datos sensibles, como tu email o teléfono. Muchas veces...
¿Y cómo no funciona? Con un QR, ¿no?
Exacto, funciona con un código QR, sin necesidad de, pues, como he dicho, de
ninguna
aplicación.
Entonces yo leo este ticket con mi camarita...
Exacto, y te lleva, en tu móvil verás automáticamente, pues cuando lees este código, te lleva una URL donde estará tu ticket de compra. Y puedes decidir, me lo descargo en PDF y me lo dejo en mi galería, me lo mando a alguna aplicación, me lo mando a mi propio email, pero ya son datos que gestionas tú, estás dentro de tu teléfono, no son datos que das, digamos, en el TPV del negocio.
Muy bien. Dime una cosa, Fiscali, ¿cuándo empezó? ¿Cuánto lleva en España? ¿Cuántos clientes tienen? Y un poco, también me gustaría que me cuentes de las particularidades del mercado español. Ya nos contaste un par, ¿no? El tema de la regulación, que va un poco atrasado, pero también a grandes rasgos el tema de digitalización, en comercios, etcétera, cómo está el big picture. Entonces, cuéntame.
Vale. Pues te cuento un poquito. Fiscali empieza en 2015, con otra empresa que no tenía este concepto, eran desarrolladores de software de facturación, de TPV, se llamaba Bono. Evidentemente, como toda idea de negocio, yo creo que sale de la necesidad que tú mismo encuentras cuando te encuentras con un problema.
Claro.
Y bueno, en Austria fue uno de los primeros países después de esta directiva en sacar una normativa de fiscalización, y entonces nuestros fundadores pues crearon la solución de fiscalización para su propio software. Fueron los primeros en tenerla en todo el país. Entonces pensaron, ¿y si intentamos facilitarle, ya que nosotros hemos hecho este desarrollo, la integración con una solución fiscal al resto de desarrolladores de software para que puedan centrarse en desarrollar bien su producto principal y dejarse de temas fiscales? Porque, digamos la verdad, nosotros internamente decimos mucho que nuestro producto no es sexy, porque no... ¿Quién quiere saber sobre fiscalización? Pero es necesario para poder llevar la actividad económica. Entonces, bueno, pues hemos encontrado muy buenas sinergias y de Austria nos expandimos a Alemania, donde somos líderes de mercado en fiscalización en la nube. Y a finales de este año, del año pasado, hemos aterrizado en España. Así que de habla germana a España. ¿Que quién no querría venir a España? Exacto.
¿Y cómo se siente España? ¿Cómo va el inicio? ¿Rápido?
Bueno, yo he trabajado también antes en otras empresas que siempre... nosotros teníamos un producto alemán, donde yo vivo, y siempre intentando entrar en el mercado español. Yo lo considero un mercado muy abierto. En España, desde mi punto de vista, es sencillo hacer negocio. La gente es abierta a charlar, a entender tu solución, a darte pistas de por dónde puedes ir. Y es un mercado cómodo, donde la verdad no nos ha costado mucho entrar. Y bueno, creo que también ayuda que trabajando con muchas empresas internacionales se mueven ya en toda Europa. Entonces hay muchos de nuestros partners, como pueden ser Shopify o Uber, con los que trabajamos, que no operan solo en Alemania, sino que también lo hacen en España. Entonces también sienta bien pues ir de la mano con muchos de nuestros socios a otros países.
¿Y cuál dirías tú que es un reto o un challenge al entrar al mercado español?
Entender la nueva legislación. Cada país es distinto y aunque se intenta armonizar en Europa la mayoría de las normativas, difícilmente se consigue. Fíjate, uh-huh, en el caso nosotros conocemos muy bien, pues, es Austria y Alemania, donde hay una única normativa para todo el país. Pero ya vas a España y empiezas a darte cuenta de que por cada provincia cambia la cosa y que ya no tienes una hacienda central a la que remitir tus facturas, sino depende de donde tengas tu residencia fiscal. Lo mismo es la hacienda foral de Navarra como la de Guipúzcoa. Entonces, en España, por su situación histórica, pues distintos territorios tienen competencias tributarias en mayor grado, como es el caso del País Vasco y Navarra. Entonces, entender todo este ecosistema y cómo se conecta fiscalmente en España es un reto.
Y cuéntame cómo está, o sea, cómo hacen ustedes para... ¿Tienen un equipo de gente especializada para entender estas normativas? ¿Después lo pasan a un equipo de producto, el equipo de producto al equipo de desarrollo? ¿Un poquito cómo se ve?
Pues ahí tenemos... Hay una figura clave que es lo que nosotros llamamos nuestro traductor, que son nuestros compañeros los que básicamente se estudian toda la legislación, todos los requisitos técnicos y trabajan mano a mano con el equipo de desarrollo para que todo esto se transforme en código. Y luego, por tanto, tener la API.
Que ¿Y, es lo que nosotros ¿y esa trabajamos. Gente que los traductores tienen un nombre? O sea,
nosotros los llamamos Requirement Engineer.
Claro, es como...
Vulgarmente en el trabajo le llamamos nuestro traductor. Es la persona que se empapa la ley y luego es capaz de palpar todo esto para que vaya de una forma práctica. O sea, tenga un código, tenga una solución.
O sea, esta gente entiende la ley y lo traducen a unos requerimientos de producto que van directamente al equipo de desarrollo.
Exacto.
O sea, hacen lo mismo que yo. Yo no en tema fiscal, pero mira, qué interesante, qué interesante. Y cuéntame, ¿el equipo de España cómo se ve?
Bueno, el equipo de España empezó muy chiquitito. Empecé, de hecho, yo sola, empezando la expansión en España, intentando pues estudiar un poco todo lo que era necesario, análisis del mercado y sobre todo los retos, como bien comentabas, que podían venir. Ya tenía a mi requirement engineer, que uh-huh, es fantástica para haber evaluado los requisitos previos. Y poquito a poco, el equipo lo tenemos, nuestra oficina. Hemos abierto nuestra sede también en Fiscal Iberia en Bilbao, donde tenemos nuestra oficina y ha ido creciendo en estos 6 meses. Somos ya 8 o 9 personas con la última incorporación, focalizados únicamente en España. Luego, igualmente, en Fiscalis somos 75 personas, de los cuales gran parte son desarrolladores que comparten nuestros proyectos. O sea, tanto pueden trabajar con la solución alemana como con la española, como con otros proyectos de fiscalización.
Pero tú estás en Alemania.
Yo estoy en Alemania, sí.
O sea, que hay poquita gente aquí, ¿no? En España.
En España hay poquita gente, sí. La verdad es que igualmente la empresa sigue una política muy de home office. Podrías decidir trabajar donde quieras. Nosotros, la mayoría de los que trabajamos en España, podríamos trabajar en cualquier parte de Europa. Considerando que tenemos oficinas en Viena, están la mayoría de nuestros compañeros, pero tenemos también oficinas en Frankfurt, en Berlín y ahora en Bilbao. Entonces, la mayoría de nuestros compañeros están en Madrid, desde España, pero podemos cambiar un poco a la oficina que mejor nos viene en función del momento y, bueno, eso siempre es una gran libertad.
Yo justamente me voy la semana que viene a Barcelona, a la oficina de Barcelona, a trabajar desde allá. ¡Qué bonita la modernidad, eh! Sí. A ver, y en temas de crecimiento, expansión, entiendo que todas las startups tenemos ganas de explotar, ¿no? De poder llegar a donde más se pueda en el menor tiempo posible. Claro, aquí hay un factor interesante que también condiciona un poco este crecimiento, que es la legislación y la adaptación del producto a la misma. Pero ¿cuáles son un poquito los planes de crecimiento?
Bueno, los planes de crecimiento, de momento ya estamos muy contentos porque en los últimos 2 años conseguimos multiplicar por 10 nuestros ingresos y aumentarlos a 60% el último año. Ya es un crecimiento para nosotros muy notable, pero sí que somos ambiciosos y la idea es poder crecer en toda Europa. O sea, poder encontrar empresas que necesiten expandirse a toda Europa y ser su partner de fiscalización. Entonces, las leyes van saliendo. Nosotros dependemos mucho del tiempo, en función cuando un país establece un tiempo determinado en el que va a implementar la fiscalización de sus facturas, allá que vamos. Y bueno, este es un poco el plan.
¿Y Latinoamérica? ¿Dónde lo dejaste?
Latinoamérica, vamos a por él, pero es que Latinoamérica tiene su complejidad, como ya conocerás bien. Sé
la
que,
corrupción. Por ejemplo, México.
No, la corrupción existe en prácticamente cualquier país,
¿eh? Bueno, eso sí,
cuando
también.
Empiezas a meter mano, no te das cuenta de la cantidad, empezando por España mismo, que se calcula que la economía sumergida es en torno al 15% del PIB. Entonces, es un porcentaje altito. Pasa en cada país, pero bueno, sí que México es un país al que estamos mirando muy de cerca, porque digamos que nosotros al final no somos más que un apoyo para las empresas españolas que quieren expandirse. Y las empresas españolas suelen mirar hacia Portugal y Francia, nuestros países vecinos, o bien hacia Latinoamérica, donde compartimos lengua y cultura. Entonces, sí que será seguramente nuestro próximo paso para el año que viene.
Yo tengo muy buenas entrevistas que te voy a compartir, que es, o sea, de gente muy crack que empieza algo aquí y lo abre allá en México. Y es el caso de Evaristo Babé y Diego Ballesteros, pero sí hay un reto cultural muy, muy importante, sobre todo al momento de implementar operaciones. Es lo que nos cuentan, que es lo más challenging, ¿no? Como todo el tema cultural de empezar una empresa, les pides cosas, te dicen ahorita, ¿no? En México, ahorita te lo mando. Y nunca te llega.
Ahorita.
Que te paso el consejo. A ver, y entonces, como empresa que no estoy basado en País Vasco, ¿tengo algún beneficio? ¿Cuál sería mi incentivo para utilizar Fiscalí?
Bueno, pues por una parte, yo creo que lo más importante es tener la mente tranquila, porque nosotros nos encargamos, según sale una normativa fiscal, de actualizarlo todo. De forma que tener tu empresa, que generalmente nuestros clientes son desarrolladores de software, que pueden centrarse en desarrollar su propio producto, añadir funcionalidades y mejorándolo siempre más y más, pueden dejar aparte el lado de la fiscalización, que no es el más entretenido, llamémoslo así. Entonces, esa es la principal ventaja. Luego, además, tener un único partner. Cada vez que quieras expandirte, nosotros estamos abiertos a cualquier idea, tenemos un montón de investigaciones ya hechas sobre otros países. Entonces, siempre les facilitamos el acceso a nuevas economías. A lo mejor no habían pensado en entrar.
Totalmente. ¿Eh? Que si eres una empresa en expansión o que quiere crecer de país en Europa, conviene, ¿no?
Claro. Piensa que el tiempo y energías que invertiríamos en conocer bien las leyes de un nuevo país al que queremos expandirnos, que a lo mejor que no tienen normalmente nada que ver con nuestro producto principal. Cuando, si te quieres expandir, pues hay muchas más cosas que hacer, como conocer los competidores que puedes tener en tu propio mercado. ¿Qué te están pidiendo tus clientes que tienes que desarrollar para ellos? Hay 10.000 funcionalidades más para hacer que tu producto sea la estrella del nuevo mercado, como para preocuparte por la fiscalización. Esto es algo que vemos mucho con nuestros clientes, que sí que prefieren delegarlo y decir, yo aquí no meto mano, pero decirme que está todo bien, y que, digamos, que estoy en orden con Hacienda y yo sigo en lo mío.
Y entonces, es un software as a service, pero también tienen, si estamos hablando de un cliente más grande, existe como un account manager o algo así.
Claro, nosotros luego tenemos alguien de nuestro equipo, siempre va a estar unido para cualquier duda, nuestro equipo técnico, hablan más de 6 idiomas. La estructura está hecha para que cualquier empresa que quiera trabajar con Fiscalí encuentre su sitio y sobre todo el tiempo y dedicación que merece.
Ok. Isabel, ¿y el futuro? Ya dijimos Latinoamérica, ya más o menos expandirnos por Europa. ¿El futuro de ustedes y de la industria, cómo la ves quizás a 2-5 años?
Pues tiende a la digitalización. Eso es algo que hemos visto continuamente. Incluso los primeros países que empezaron a fiscalizar van poco a poco y se utilizaban un hardware, que a veces se guardaban los registros en un simple pendrive, a intentar hacer soluciones cada vez más sofisticadas y, bueno, que eviten el fraude fiscal. Entonces, esta digitalización no la vemos solo en las empresas privadas, sino también de parte de los gobiernos. En el caso de España, por ejemplo, las últimas tres normativas son Ticket Buy, Verifactu o factura electrónica, imponen el uso de facturas electrónicas. Ya no tanto por el control tributario, pero pensemos también en las horas que nos ahorramos en gestionar manualmente cada una de las facturas. Cuando a lo mejor somos autónomos y trabajamos con 5 o 6 facturas al mes, no nos supone tanto. Pero pensemos, no tiene que ser una gran empresa, pensemos en el comercio de la esquina, que vende chucherías igualmente. Emite una cantidad de tickets diaria enorme. Y llevar el control de eso y, sobre todo, evitar el cometer fallos para poder estar tranquilo con que hacemos las cosas bien, es mucho. Entonces, se tiende a la digitalización, a que de un momento todo esté comunicado a tiempo real y evitar errores y, por tanto, a agilizar procesos.
Ok, me comentaste que tenían como partner Shopify y Uber.
Uh-huh. Entre otros, también trabajamos con empresas fiscalización como Oracle.
Aquí estamos hablando de una API que lo que hace es generar automáticamente facturas.
Uh-huh. Exacto. Nosotros tenemos una API que se llama SignEase. Y una vez integras esta API en tu software, ya automáticamente empiezas a generar facturas que son conformes a la nueva legislación.
Eso está buenísimo, ¿eh?
Sin preocuparte de nada más.
Por ahí tengo unos buenos contactos que te voy a pasar.
Luego vienen las ventajas para nosotros, que también en parte somos consumidores, los usuarios. Uno puede pensar, piénsale, el gobierno, las autoridades también, hay que entender un poco por qué han llegado aquí, para poder entender la base de los cambios que estamos viviendo. La idea es que sea parte de la carga para poder ver si se comete fraude, caiga en el consumidor. Nosotros como consumidor, vas, te tomas un café o te cortas el pelo y raramente le vas a pedir a tu peluquero que te dé el ticket de compra. En cambio, hay otras. No, no se nos viene a la cabeza, es algo como que no estamos habituados. Pero hay otro tipo de acciones de compra en las que nos parecería ilógico. El mismo supermercado, si vas, te parecería raro que te dijese 5,70 € y no te diese un ticket. Querrías comprobar, pero has pasado todos los artículos. Entonces, tenemos a veces sitios en los que estamos muy acostumbrados a pedir el ticket de compra y otros en los que damos por sentado que no lo hay o nuestra cabeza no piensa, oye, deberíamos pedirlo. Entonces,
¿pero mi beneficio cuál es, además de tener control y seguimiento de mis gastos?
Pues como se están pensando muchas cosas y hay mucha experimentación en países de Europa. Mira, una de las peculiaridades del sistema Ticket Buy, también que va a implementar Verifactu, es que cada ticket de compra que te den a partir de ahora va a tener un código QR al final del ticket. Y este código QR tú lo puedes escanear y te llevará al servidor de Hacienda que te dirá, has comprado en el negocio número tal tal, tanto importe y ha sido efectivamente registrada. Yeah. A priori tú podrías decir como consumidor, bueno, ¿yo por qué debería tener que hacer esto? Pero se están pensando ya mecanismos para incentivar al consumidor. Como por ejemplo, cada vez que hicieses un escáner, entrarías en una lotería. Imagínate la Lotería Nacional. Pues si escaneas 20 de tus tickets, pues tienes 20 posibilidades de que te toque el sorteo. Sorteos regulares de cantidades atractivas. Así se incentiva al consumidor a que también diga, oye, dame mi ticket, porque al final no sería más que una participación en la lotería.
¿Para incentivar el consumo desde nivel estatal?
Para incentivar que el consumidor solicite el ticket de compra cuando ha efectuado una compra o una adquisición.
Y esto para reducir el fraude.
Exacto. Piensa que así se cierra el círculo. Por una parte, Hacienda quiere controlar a las empresas, pero Hacienda quiere también que sea el consumidor el que ponga su granito de arena para controlar que la empresa no comete fraude. Por tanto, dice, ¿cómo incentivo al consumidor? Que normalmente le daría igual, porque tú vas paseando y no quieres incordiar a al camarero de tu bar preferido para pedirle el ticket si no te lo ha dado por los 2 € del café, ¿no? Claro. Puede ser hasta incómodo pedírselo. Entonces, están pensando, ¿cómo podemos hacer para incentivarlo? Y esto es, por ejemplo, una de las medidas que Italia hace. Tú entras en un sorteo cuando escaneas el código de tu ticket. Entonces serían como participaciones de un sorteo, lo que ya, pues claro, crea un interés de parte del público de llevarse sus tickets. No físicos, pueden ser digitales, pero de tenerlos en mano.
Qué interesante. ¿Y otras iniciativas? ¿Tienes algún ejemplo? ¿Otro?
Pues bueno, en el tema del ticket digital sí que también se han movido cosas. Por ejemplo, en Francia, hace poco, bueno, este verano debería entrar ya una ley contra el waste, que lo que se pretende contra los desechos es que se elimine siempre el tener el ticket, porque sí, queremos que el consumidor tenga el ticket porque su derecho es nuestra garantía, digamos, de que hemos comprado algo. Pero por otra parte, pues sabemos que se consume muchísimo papel y es un sinsentido, ¿no? Consideramos que el 95% de los tickets se calcula que se tiran a la basura en el momento en que te los dan, cuando lo coges, pero es obligatorio pedirlo. Entonces sí que hay iniciativas que, por ejemplo, como Francia, que lo que ha hecho es cambiar la ley y ha dicho, oye, mira, ya no tenéis que emitir el ticket automáticamente, tenéis que preguntar al consumidor, ¿lo quieres? Pero no se puede imprimir ya por defecto.
Ya,
y eso,
como los, pero hay pobres camareros, tienen que preguntar, ¿lo quieres o no lo quieres? Uno por uno.
Exacto. Hay un cambio, tiene que haber también un cambio social y nos tenemos que adaptar. Hasta el momento estamos acostumbrados en tirar del papelito o que nos lo den y ya está. Pero bueno, sí que hay muchos estudios que revelan que el uso de los tickets digitales, de los tickets en papel, no es ideal. O sea, no consideramos ya solamente el aspecto sostenible, pero también contienen químicos, químicos que son tóxicos para el uso del contacto humano. En nosotros como consumidores, que a lo mejor usamos 3 o 4 al día, no debería preocuparnos porque se entiende que el contacto es muy bajo, pero quien trabaja de cajero en un supermercado está continuamente en contacto con el papel térmico, el riesgo aumenta. Entonces, en realidad es un sinsentido. Tú piensas que ahora en día pagamos todo con, ya no te digo ni con tarjeta, la gran mayoría de nosotros pagamos con el teléfono. Pero seguimos teniendo ese ticket tan de los años 80 todavía que nos llevamos en mano. Y es quizá la única cosa que cogemos en mano de un supermercado.
Es curioso. Entonces, cómo a veces modernizamos procesos, digitalizamos procesos y queda una parte del proceso rezagada, ¿no? Y nadie entiende muy bien por qué. Y son como costumbres. Al final yo creo que todo se va a terminar subiendo a la modernización. Y todas las tecnologías que se inventan van a terminar uniéndose para que tengamos, pues, un mundo, creo yo, más eficiente, sobre todo. Al final, sí, el papel es desperdicio, pero sobre todo ahorremos tiempo, ¿no? Y energía y pongámonos a ser creativos e innovadores.
Exacto, eso es lo que se pretende y estoy muy contenta porque sí que veo que es una opción como conjunta entre el ciudadano, pero también ha llegado al gobierno, o sea, ha llegado a las autoridades a entender que este proceso se tiene que hacer, pues sí o sí, porque como consumidores buscamos también un producto que sea siempre eficiente y ágil. Y bueno, pues hay que cambiar algunas cosas y a veces vienen por golpe de suerte. Nosotros, por ejemplo, el tema del ticket digital ha avanzado mucho gracias también a la pandemia. Piensa que antes casi todo el tema del código QR... Yo personalmente, no sé tú, pensaba que iba a morir hasta antes de que salió. Yo decía, esto no lo va a usar nadie. No ha pasado de moda hasta en su primera semana. Pero luego se empezó a generalizar y ha conseguido llegar a generaciones que no nos podríamos imaginar, generaciones de más 50, 60 años, que ahora mismo saben cómo coger su teléfono, escanear y ir a la página a la que le derive. Entonces...
Sí, tal cual, el código QR nadie lo usaba, nadie le hacía caso, ¿no? Era como, ok... Y ahora ya en todos lados. De hecho, hay restaurantes que tengo que ya no tienen la carta.
No, muchísimo se ha quedado. Que tú pensabas, bueno, ya me la traerán. Y te dicen, ahí está la pegatina, puedes escanearla. Y ha venido para quedarse. Entonces, bueno, pues bienvenido sea, pero intentemos también pues sacar las otras ventajas derivadas de este cambio. Si hemos podido adaptarnos a esto, seguramente que podemos hacerlo con muchas otras cosas.
Total, y como dices tú, cerrar el ciclo, ¿no? Desde que escaneas el código para pedirla, hay muchos productos muy interesantes que yo creo, yo he tenido aquí ya varios invitados que tienen productos de algún tipo de gestión que tiene que ver con la fiscalización, con el control de tus finanzas, con los mismos pagos, y creo que podemos con el tiempo, y esto va a llegar pronto, que también luego es robusta la tecnología, después... O sea, luego nosotros que nos dedicamos a esto, nos damos cuenta de los procesos que hay de por medio y no es fácil, pero creo que si empujamos llegaremos al momento en el que todas las mejores tecnologías, desde cripto, si queremos, o sea, si, que tiene sus cosas buenas, hasta Bizum aquí en España, hasta el código QR de la carta, del restaurante, lo vamos a lograr conectar. Ojalá y no nos tardemos, ¿no? No tardemos tanto.
Exacto. Pero a ver. Es que también hay que ver, como bien dices, hay potencial de marketing en también cada una de las actividades. Piensa, por ejemplo, nosotros hemos investigado mucho sobre el tema del ticket digital. Cada vez que lo escaneas, ¿cuándo eres autónomo? No te quiero ni contar, que yo lo he sido, y tener que guardar todos tus tickets, que igualmente sí, te sí. los dan en papel, el papel térmico se deteriora, entonces piensa el mecanismo, cojo un papel, me lo llevo a casa, lo guardo, espero, cuando llega el final de mes, le pego un trocito de pegamento, lo pongo en una hoja, lo escaneo y me lo dejo en formato digital así, porque tiene que durar. Puedes tener una app súper chula que te lo escanea y ya te lo hace digital, pero no siempre lo cojo en todos los campos e igualmente es un paso más. Entonces, todos estos procesos, ¿para qué? Porque tampoco el minorista gana algo al dártelo. Es un coste para ellos tener que emitir papel continuamente y tiempo. Que si almacenamos minuto a minuto, que se tarda a veces en emitir un ticket en un supermercado que va muy rápido, suma al final del día.
Por supuesto.
Y no da ventaja, no da ventaja. No puedes, si tú quieres darle a un consumidor, por decirte, un cupón de descuento, pues el que está en el ticket físico es el que se queda, porque son promociones que no se pueden volver a actualizar. Si tú tuvieses todo en versión digital, continuamente puedes hacerle una llamada a tu consumidor, oye, mira, que tenemos un 10% en este artículo que parecía que te gustaba tanto. O por temas de sanidad, hay veces que sucede que tenemos que devolver un producto, estaba en mal estado, y vemos el papel ahí en el supermercado que te dice, si has comprado esta lata de tomate con este lote, devuélvelo, se han encontrado vitrios, no sé si te ha pasado también común. Pues hombre, se avisa, porque tú ves por la lista quién compró, y le mandas un aviso y dices, oye, mira que el lote no sea este por motivo de seguridad. O sea, también habilita al comercio a entablar una conversación con su cliente anónimo, porque nosotros con nuestra solución, por ejemplo, no pedimos email ni teléfono, no es nada invasivo. Escaneas el código QR y te vas a tu casa, sin tener aplicaciones, sin tener nada. Pero te permite, pues, una comunicación posterior.
Oye, también qué importante es pedirle a los gobiernos que nos den las herramientas para ser más eficientes en el tema de la gestión. A mí ya me urge el día en que, ojalá y no mucha gente pierda el trabajo, sino tenga otros nuevos, los que trabajan en las gestorías. O sea, el momento de hacer la declaración de la renta, que dices, güey, ¿cómo empiezo? Me salió lo mexicano porque me enojé. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué? Y lo que haces es que le hablas a un gestor por hacer un trámite que, igual si te lo pusieran fácil, podríamos hacerlo nosotros mismos de forma rápida, segura. El gobierno también tendría mayor recaudación de recursos. Ahora que parece que va a ganar la derecha en España, a ver si se ponen las pilas y a los autónomos les dan las herramientas para que se pongan a ser productivos y no estar pensando en la gestoría.
Claro, es que tú tienes tu trabajo diario y luego
tienes adicionalmente
una llamada. Creo que te ha oído.
Mira, pongo en silencio.
Sí. Ya.
Perdón, es que aquí vivo en el centro de la ciudad y cosas como eso pasan. Anoche me desperté porque había igual ruido en la calle. Ni modo, cosas unas por otras. Entonces, Ayuso, a ver, dame un segundo, perdón.
Pues entonces, sí, yo estoy contigo. Ayuso. Hay que pedirlo también. Ayuso, por favor, escucha nuestra petición. Automaticemos procesos. No, lo
claro,
digo.
Démosle a los autónomos y a los. Y sí, que nos permitan ponernos a trabajar y olvidarnos de esta burocracia que también, a ver si aprovechamos, ya que estamos aquí, también para abrir empresas, para darnos de alta, podemos dejar un poquito tanto trámite. Pero bueno, Isabel, te agradezco mucho tu tiempo. ¿Nos quieres dejar con un mensaje, algo que nos quieras dejar así para la audiencia? ¿Cuál sería tu mensaje final?
Bueno, sería que todos los que hemos tenido una empresa, hemos sido autónomos o hemos liderado una, que estemos abiertos a los cambios, a la digitalización sobre todo, que solo nos trae ventajas. Y lo dicho, en Fiscaly más que encantados de poder echar una mano con los temas que nos ocupan, que son siempre expansión y fiscalización. Y poco más. Muchas gracias solamente, Chris, por tu tiempo.
Ha sido genial. Al contrario, muchas gracias a ti, Isabel. Qué gusto tenerte aquí y qué gusto hablar de estos temas de una forma agradable, ¿eh? Porque la verdad nos lo has hecho agradable que quizás es porque eres andaluza, ¿no? Eres andaluza, ¿no?
Extremeña. Pero siempre confunden el acento.
Imposible identificar el acento. Es un dolor de cabeza. Bueno, me despido de toda la audiencia, pero no me cuelgues, Isabel. Pero bueno, ¿vale? Nos vemos a todos aquí, nos escuchamos, perdón, en el próximo episodio de tu podcast de tecnología y de ¿qué me está pasando? Tu podcast de tecnología y negocios digitales. Gran invento. Adiós.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.